Queremos escucharlo.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal amigos de Punto 5? Sean bienvenidos a una emisión más. Arrancamos completamente no en vivo, pero sí en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. El día de hoy, que es martes 16 de marzo del 2021. Mi nombre es Asael López y en Twitter recuerde que me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y como cada semana, es para mí un gusto estar hablándoles de lo que nos gusta en este programa llamado Punto 5, los hashtag Martes Gamers, que el día de hoy tendremos que modificar oficialmente este hashtag. Más adelante les estaremos diciendo el por qué. Ya les veníamos pues platicando de esta idea desde hace un par de semanas. Pero bueno, las redes sociales del programa, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y el WhatsApp, en caso de que usted quiera contactarnos por esa vía, es el 3320-536975. 3320-536975. Le mandamos también un gran saludo a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de udgtv.com o cualquier señal en streaming donde usted esté sintonizando este programa. Usted sabe que en cuanto a lo musical, el día de hoy aquí en Punto 5, pues nos movemos un poco más hacia lo psychedelic y todo lo que se mueve y todo lo que entra en estos géneros. El día de hoy iniciamos este programa con una propuesta originaria de Australia, de Melbourne, para ser más exactos. La banda es un dúo conformado por Penny Van Hasselberg y Leroy Honeycomb. Se hace llamar Surfing, la canción hit the spot del disco Deep Fantasy, que es bastante reciente. En realidad, no es cierto, todo lo contrario. Ya les hemos dicho, usted sabe que aquí en este programa el 95% de las piezas musicales se extraen de Bandcamp, y pues usamos el día de hoy esta opción que te da, que se llama Surprise Me, que puedes buscar ahí desde lo más reciente, lo más vendido, o esta opción que se llama Surprise Me. Esta en realidad es un disco que salió ya hace pues bastantes años, abril del 2012, hace casi 10. La canción que elegimos para ustedes, les repito, Hit the Spot, es un disco de larga duración de 10 canciones. Que empezamos tranqui, empezamos poco a poco para dejarles ir toda la psicodelia más adelante. Como les estaba diciendo al inicio del programa, ya tenía un par de semanas que les decíamos que en los Martes Gamers queríamos involucrarlos un poco más, expandir un poco más el espectro de todo lo que puede caber en estos temas, desde la cultura pop, desde la tecnología, por supuesto, sin dejar de hablar de los videojuegos. Y si usted es old school, pero de verdad old school de este programa, y sobre todo que tenga buena memoria, porque luego yo soy old school pero no tengo tan buena memoria, pues sabrá que en sus inicios, en sus orígenes, había aquí un joven con sueños y aspiraciones que comenzó con nosotros este programa y que después se fue a probar el éxito a otros planetas. Estamos hablando de Ricardo García, que usted hoy por hoy también puede escuchar en Ultravioleta los miércoles aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y que regresa cual hijo pródigo a Punto 5. ¿Cómo estás, Ricardo?
Mi querido Sael López, esta introducción fue bastante inesperada, pero muy enternecedora. Muchísimas gracias por esta bienvenida, que me fui a otros planetas a probar suerte. Puede ser que sí, pero acuérdate que yo te enseñé todo lo que tú sabes. Hay que tener eso bien claro, hay que poner siempre los hechos sobre la mesa. Y pues también a ustedes, queridos radioescuchas, si tienen buena memoria, recordarán que hace pues quizás 6 años que Punto 5 entró al aire. Pues a lo mejor no desde el principio, pero sí en sus inicios, tuve el privilegio de formar parte de esta cabina que el día de hoy pues no está en vivo, pero como dices, Asael, sí está en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Bien lo mencionas, Asael, mi nombre es Ricardo García, pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo. Y también como esta promoción, ¿no?, que les vamos haciendo, también pueden escucharme en Ultravioleta los miércoles a las 4 de la tarde, también en esta estación de radio. Y pues sí, me da muchísimo gusto poder tener el gusto, valga la redundancia, de estarles hablando de nuevo a través de estos micrófonos. Y pues qué, de nuevo, qué bienvenida tan sorprendente, Asael.
Usted que nos está escuchando en casa, ya podrá haber notado tal vez que pues el léxico de Ricardo García es muy educado. Entonces, no puedo negar que en unos inicios su servidor hablaba cual integrante de Café Tacuba.
Híjole, o sea, Café Tacuba es una gran banda. Eso sí, no hay sí, que claro. dejarlo de lado, es una gran banda. De hecho, creo que es de las bandas más longevas que están todavía haciendo música en el mundo. Digo, U2 es una de ellas también, pero no hay que dejarlo de lado. Buena banda.
Máximo respeto al sax, que ya trascendió este plano existencial. No miembro de Café Tacuba, sino miembro de La Maldita Vecindad, pero que el fin de semana pues pasado falleció. Pero bueno, dejando de lado esto, ya les comentamos que entonces podemos bautizar oficialmente estos como los hashtag martes tecnogamers. Porque ¿cuál será la función de Ricardo García? Ricardo, ¿qué estarás haciendo de regreso aquí en Punto 5?
Pues estaremos retomando los martes gamers porque pues también este programa en sus inicios y hasta la fecha tiene la tendencia maravillosa de ser un espacio donde nosotros los geeks, donde nosotros los ñoños podemos tener un espacio, un pedacito de aire y un pedacito del espectro radiofónico para poder compartir noticias, novedades de este octavo arte, ¿no? Que son los videojuegos. Y también para integrar un poco más estas plataformas tecnológicas que son los videojuegos, vamos a estar añadiendo también un poco de noticias de ciencia y tecnología para que vaya mezclándose toda esta ñoñería tan maravillosa y podamos pues que aprendan quizás algo nuevo, que vayan enterándose de cuando los neutrinos chocan con la Antártida y crean unas explosiones ahí extrañas, que eso también les estaremos comentando más adelante en este martes Tecnogamer.
Así que a manera de introducción, esto pues es el día de hoy está este formato que cambia y que esperemos a usted le guste. Y pues como ya hablamos mucho, vamos a escuchar pues un track que lo que sigue a continuación también llega desde Australia, en esta ocasión desde Sydney. La banda se hace llamar The Flamingo Jones. El disco se llama Night Train Odyssey, The Adventures of Bobby Night Train. Así se llama todo el disco. La canción Clock Train Boogie. Y pues este es el segundo track, la segunda propuesta musical del día de hoy en los hashtag Martes Tecnogamers. Vamos y venimos. Estamos de regreso después de este segundo track de la tarde. Ya sabe que si quiere escuchar todo lo que por acá le presentamos, mándenos un tweet @5radio@ASALSG y con todo el gusto del mundo le compartimos todos los tracks que acá les presentamos. Esto llega desde Sydney en Australia bajo el sello Third Eye Stimuli Records, la canción Clock Train Boogie del de la banda de Flamingo Jones, que esto también está suave, está chido como para una tarde calurosa donde esperemos usted ya se encuentre en su casa. Si viene de regreso a su trabajo, está chido. O si por el contrario, sigue trabajando o va a su trabajo, pues que sepa que por acá los estamos acompañando. Vamos empezando con las notas porque también usted sabe que pues, vamos a lo que ya a la masita, a la carnita del programa. Y es que exactamente desde hace un par de pues ya años, inclusive mediados del año pasado sobre todo, pues usted sabe que el Switch es la consola que está rompiendo todos los récords de venta y que hoy por hoy, a pesar de la salida del PlayStation 5 o del Xbox Series X y S, pues de todos modos el Switch fue la consola más vendida en esta pasada temporada decembrinas, pero ya se deja ver por ahí un nuevo rival. ¿Cuál fue el motivo por el que tú decidiste tener un Switch, Ricardo?
Pues fue circunstancial, ¿no? O sea, tener una consola de Nintendo Switch, pues fue un tanto circunstancial, pero va más allá, ¿no? O sea, independientemente de las circunstancias que me llevaron o no a tener una consola, un Nintendo Switch, creo que lo que más me parece interesante de Nintendo en general como compañía es la calidad de su software, o sea, los juegos. Porque si nos ponemos a ver en realidad la calidad de su hardware, es decir, de las consolas, de los controles, pues deja muchísimo que desear. Quien se vaya a comprar una consola definitivamente no lo hace por la calidad del control o por si pueda aguantar que lo avientes a la televisión cuando pierdas o cualquier cosa, ¿no? O sea, uno no lo hace por eso, lo hace por los juegos que vienen. Y a mí me parece que las franquicias exclusivas que tiene Nintendo son fantásticas. Hablo desde mi corazón fan de toda la serie de Legend of Zelda, que pues los he estado siguiendo, que podré sonar un poco ya más grande, pero no lo soy tanto. El primer juego de Zelda que yo jugué fue el de Ocarina of Time para el Nintendo 64 y me acuerdo que lo jugué. Ese juego salió en 1998. Yo lo he de haber jugado en 2001, 2002 y me daba mucho miedo cuando empezaban a salir los zombies en el Hero Field, que salías y cuando eras el Link niño, ibas saliendo y salían los zombies estos y empezaban como a perseguirte y todo eso. A mí me asustaba mucho y lo dejé de jugar. Luego lo retomé muchos años después y fue muy, pues muy gratificante, ¿no? Que fue el primer juego largo en el que me involucré ya con la historia, que me involucré ya con pues todas las guías, pues porque no era tan, no tenía un pensamiento lógico tan desarrollado como para entender cómo resolver los acertijos que planteaba el juego, pero pues era por ese lado, ¿no? Que le tengo tanto cariño a esta serie y a muchas otras que tiene también Nintendo, como puede ser Golden Sun, que fue un juego para el Game Boy Advance, para el Game Boy, el 3DS y todo esto. Fue una saga también muy interesante, que en realidad yo la jugué en un emulador, que no me vayan a escuchar para que no vengan por mí para llevarme a prisión, pero sí yo la jugué en un emulador en la computadora. Entonces son juegos a los que tanto yo y creo que muchos de nuestros radioescuchas y mucha gente también que del mundo le tiene mucho cariño, y eso se refleja precisamente en estos récords que mencionas, Asael, de que es una de las consolas que más rápido se ha vendido. Y también tiene mucho que ver con que esta consola Switch, Nintendo hace una maniobra así como entre menos haya, más gente la quiere, y si mucha gente la quiere, se vuelve más deseable, y pues hay una dinámica ahí muy extraña en la que se ha envuelto Nintendo. Y pues es una de las maniobras que fueron que en las que se había involucrado Nintendo al principio de la vida, del ciclo de vida de esta consola, ¿no? Ya sabemos que fue una de las consolas más vendidas en Navidad, en todas las festividades y sobre todo durante la pandemia que inició el año pasado, mucha gente optó por los videojuegos como una alternativa para estar entretenidos y hubo un aumento en las ventas de consolas, pero ya llegó un nuevo rival que definitivamente pinta fuerte y ha sido una tendencia en los lanzamientos de esta marca. Estoy hablando de Sony con su PlayStation, que ya es su quinta entrega de hardware en esta serie de consolas. Ya todos hemos visto que Sony es muy, muy, pues, derecho, muy franco con la numeración y con los la nomenclatura que da a sus consolas. Pues simplemente el PlayStation 2, 3, 4 y ahora la versión 5, que parece un modem. Ya muchos no se dejaron esperar. Sí, no se dejaron esperar los memes para compararlo con un módem de fibra óptica y demás. Pero también esta consola ha sido un hitazo en Estados Unidos, en México y pues en muchos lugares del mundo donde está disponible. Que bueno, ya en febrero de 2021 tuvo el PlayStation 5 un récord de ventas, ¿no? Ya superó en su el récord que traía Nintendo Switch en su momento. Y pues ya es una consola que un amigo mío se la compró en preventa aquí en México. Le llegó el día de lanzamiento y digo, fue un movimiento acertado porque a partir de eso solamente se puede conseguir en reventa por gente que compró varias y él las empezó a vender al doble o al triple del precio en el que se encontraba, ¿no? Entonces es una de los imperdibles para los amantes de los videojuegos, esta consola que ahora en el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, ya tiene un nuevo récord de ventas.
Pues para dar un poco más de contexto de esto, como bien lo acabas de decir, hace un par de días NDP Group, a través de su analista Matt Piscatella, presentó el reporte de ventas de varias consolas solamente en la región de los Estados Unidos, correspondientes con el pasado mes de febrero, que pues registró un incremento del 121% en cuanto a ventas de consolas respecto al 2020, solamente un año de diferencia, lo cual se tradujo en aproximadamente 406 millones de dólares, cifra que es el mejor febrero desde el 2011, solamente en el sector de consolas de aquel país. Este reporte, como ya lo mencionamos, confirmó que el Switch sigue bien y de buenas en el mercado, pues fue la consola más vendida del mes pasado tanto en unidades como en dólares, registrando un pico de ventas en el mes que no se veía desde febrero del 2009 con una de las consolas más populares de Nintendo, que es el Wii. Sin embargo, esta vez no todo fue dedicado a Nintendo Switch, pues como ya lo mencionaste, el PlayStation 5 comenzó ya a aparecer en estos registros. Y aunque quedó en segundo lugar de ventas y en cuanto a ventas y dólares, el recuento total de sus cuatro meses en el mercado norteamericano la convierte ya en la consola que más rápido se ha vendido en ambos rubros, en cuanto a unidades y en cuanto a dinero producido, vaya. En la historia de Estados Unidos, dato que da cuenta de la preferencia que hay entre los jugadores del país por este nuevo software. ¿Qué opinas tú? Yo creo que la tendencia va a ser la misma y que el Xbox Series XS va a ser el que menos rife en esta generación.
Bueno, ahí tenemos... ahí depende, ¿no? Yo creo que el Nintendo tiene unas consolas que son más para jugadores casuales. Yo lo percibo, ¿no? O sea, un jugador de alto desempeño o un jugador más profesional, por llamarle de alguna manera, siempre se va a decantar por consolas de mejor rendimiento, ¿no? Que sería, pues en este caso, la PlayStation de Sony y la serie Xbox de Microsoft. Pero ahí sí tendríamos que ponernos a ver un poco, porque hay tanto, pues, bandos, ¿no? Está el bando Microsoft y está el bando Sony. Hay juegos que son compatibles para ambas plataformas, pero sí hay algunos títulos exclusivos para cada una. Y esto nos puede llevar a la siguiente noticia.
A ver...
Pues resulta que hay un... Bueno, para quienes son muy fanáticos de los videojuegos, sabrán quién es Bethesda. ¿no? Bethesda es un estudio de desarrollo de videojuegos bastante popular, que entre sus títulos más destacados se encuentra Fallout, que es una serie que en lo personal me gusta muchísimo, aunque también, bueno, soy un poco cobarde y me asusté mucho cuando, pues es que ya, o sea, ya no es lo mismo que cuando me asustaba con Zelda, ¿no? O sea, ahorita ya los zombies se ven muy reales y te llegan por detrás y este sonido 5.1 que te envuelve y sientes que te están balaceando la nuca, pues sí, sí llega a asustar un poco, ¿no? Entonces, resulta que Bethesda fue comprada ya por Xbox, por Microsoft, y ya tendremos un nuevo, una nueva razón para conseguir estas consolas de Microsoft, porque pues es uno de los estudios más prolíficos y más populares de videojuegos de la era moderna. No sé qué opines. ¿Tú has jugado alguno de Bethesda?
Y que con esto nos habla que ya va a haber muchos exclusivos de Xbox y que, o sea, pretenden con esto atrapar más mercado, que yo no sé, la verdad. Yo tuve Xbox en la versión del 360. Ya después me cambié a Play 4 y la neta es que sí me han gustado más pues todo lo que es el Play 4. Pero además de que yo tengo un problema con los juegos de First Person Shooter. O sea, me marean. No puedo jugar los juegos de primera persona. Y por ejemplo, una de las cartas fuertes de esto pues es Doom. Y pues no, o sea, yo te la debo. No puedo jugar esos videojuegos.
Sí, son videojuegos que no son para todo el mundo. Y de hecho, cuando se lanzó esta modalidad de primera persona, fue por allá en el Nintendo 64 con el GoldenEye.
Ese juego me di cuenta que no podía. Intenté jugarlo y vomité 2 días seguidos.
Sí, o sea, sí, era un juego, sobre todo por el motor gráfico que traía el Nintendo 64, ¿no? Que era, bueno, en su momento era lo más avanzado. Teníamos unos polígonos de cada vez menos lados, pero de todos modos seguían siendo muy poligonosos. Pero sí, ahí fue cuando se lanzó y recuerdo, bueno, yo no lo recuerdo, pero lo he leído en internet, que los detractores de este modo de primera persona decían que era una manera abominable de jugar videojuegos, que no tenía futuro y que nadie nunca iba a utilizar. Y miren ahora, o sea, los juegos más taquilleros, The Last of Us, The Witcher, Fallout, por ejemplo, hablando de Bethesda, son videojuegos precisamente de primera persona, shooters que se manejan en dos ejes, ¿no? Que tienes ya dos joysticks, uno para el movimiento, digamos, del personaje y otro para el movimiento de la cámara o del arma que estás utilizando. Entonces, bien dices, ahora vienen ya videojuegos por parte de Bethesda que van a ser exclusivos para Xbox y PC, ya no van a ser plataformas, y eso también va a demeritar un poco el ecosistema porque hay videojuegos que pueden ser compatibles en sus versiones live entre PlayStation y Xbox, pero pues al tener ya estas exclusividades cada vez más extendidas, pues se empieza a fragmentar un poco más este ecosistema de juego en línea que pues llega a ser uno de los atractivos principales al momento de pues conectarse a jugar un videojuego.
Tenemos que ir a un corte de estación. Díganos ustedes cuáles son sus favoritos, más bien si les late esta cuestión de los moods que luego logran hacer que juegos que no necesariamente son en primera persona los puedas jugar en primera persona. O bueno, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos. Nos gustan los videojuegos. Y punto 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5. We'll be right back. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si apenas nos van sintonizando, sean bienvenidos a una emisión más de los Hashtag Martes. El día de hoy, y más bien a partir de hoy, los Hashtag Martes Tecnogamers. Aquí en Punto 5, la canción con la que arrancamos esta segunda mitad se hace llamar, aquí la tengo, se hace llamar Good Times. Es otro proyecto también de Australia. No estamos poniendo de acuerdo, la neta es que los australianos hacen música muy chida. La banda se hace llamar Flying Colors, del disco Fantasy Country, que este disco, para que vea usted, sí es reciente. Salió a la luz el pasado 21 de enero. Y ya sabe que si quiere volver a escuchar todas las canciones, las propuestas musicales que por acá le tenemos, mándenos un tweet a @5radio o @asalsg. Y con todo el gusto del mundo, pues tenemos esto para ustedes. ¿Te has preguntado alguna vez, Ricardo, cuál es de las cosas más difíciles al momento de desarrollar o de crear un videojuego?
Pues puede ser infinidad de cosas, ¿no? Porque cada vez son más y más y más y más complicados juegos que no caben en un Blu-ray, por ejemplo, ¿no? Y que son dos Blu-rays y es una cantidad de información brutal, que los estás viendo y ya no puedes distinguir entre qué es realidad y qué es fantasía. Pero precisamente salió una nota de cuál es la parte más complicada al momento de estar programando, desarrollando o implementando la inteligencia artificial de un videojuego, y resulta que son las puertas. ¿Te lo hubieras imaginado?
Efectivamente, yo hubiera pensado que serían tal vez los rasgos, las emociones, las texturas, las caras, el movimiento, pero no, efectivamente, si usted no lo había imaginado, las puertas, las puertas, tal cual en los videojuegos, las que abren y cierran, resultan ser uno de los puntos más complicados al momento de desarrollar un videojuego. Y todo esto es porque el desarrollador de The Trash publicó en Discord, este foro, esta red social. El desarrollador se llama Stephen Hovelbrings, una disculpa si no lo pronunciamos bien porque está ahí como medio raro. Pues publicó justamente este texto, que al ser preguntado, que decía cuál es el problema con las puertas, y la explicación que nos dio pues hace bastante sentido. Y fíjate que yo, ¿alguna vez has jugado los videojuegos de Assassin's Creed?
Sí los he jugado, y precisamente es uno de los detalles que tienen. Son videojuegos demasiado interactivos, con un montón de objetos, puedes tocar y deshacer, subir, bajar, pues prácticamente pues como en un buen videojuego de mundo abierto, ¿no? Puedes ir agarrando y escalando de todos lados, pero no tiene puertas.
Yo no había caído en cuenta eso, y acabo de terminar uno, y neta, o sea, no había razonado eso, que no tiene puertas, al menos como interactivas, y me hace todo sentido. Y vaya, citamos las palabras de este desarrollador. Es complicado tener puertas en los juegos porque tienen todo tipo de errores posibles. Principalmente son un embudo dinámico y un bloqueo en el recorrido. Potencialmente bloqueadas, potencialmente destructibles, pero en general porque se encuentran potencialmente entre cualquier interacción con el juego o situación entre personajes. Los desarrolladores de juegos AAA, los juegos AAA, para los que no sepan o no estén familiarizados, son estos grandes títulos, las odian también. La saga Assassin's Creed, que está llena de objetos, no las tiene. Así que se convierten en un dolor cuando un pequeño desarrollador independiente las añade en su primer juego, teniendo situaciones de combate y sin combate, además de múltiples diseños de input y movimiento. Recuerda, eso sí, que su juego, el juego que este cuate está desarrollando, sí tendrá puertas.
Pues es que son un bonito detalle, siento, ¿no?
Pero fíjate que honestamente yo no hubiera... O sea, no, neta, no pasó por mi mente que las puertas fueran tan complicadas. O sea, que representaran en cuanto a la programación y todo esto un detalle.
Y fíjate que en juegos ya a lo mejor no tan recientes, pero ya no tan antiguos, digamos de unos 5 o 10 años atrás, que ya tenían buenos gráficos, pero no tanto como los de ahora... ¿Recuerdas que las puertas eran muy fáciles de resaltar? O sea, muy fáciles de encontrar cuando estaban escondidas o cuando eran secretas, etcétera, porque la textura del área que la rodeaba era distinta a la de la puerta. O sea, eran al ser objetos en movimiento, en los que existe interacción, en los que existe un nivel más alto de programación, e incluso que se utilizan como puntos de autosave, que estás caminando y pasas la puerta y tiene que salvar, ¿no? eran puntos pues muy importantes. Y ahora, con estos juegos de mundo abierto en los que no hay interrupciones, hay muchos más personajes movidos por la inteligencia artificial, pues sí, aparentemente se vuelve un dolor de cabeza.
Al tweet de este cuate que abrió la discusión, la polémica, se añadieron más comentarios, por ejemplo el de Sergey Mob, diseñador principal del gameplay en Remedy, y que él también dijo: no sé exactamente cuántos meses de trabajo dedicaron al sistema de puertas en Control, este videojuego, pero más que en la mayoría de habilidades y armas, seguro. También Kurt Margenow, dos cosas preguntas también, director de The Last of Us Parte 2, explica que las puertas fue, y cito, la cosa que más tiempo llevó a hacer correctamente. Tras varios prototipos, lo que hicieron es que las puertas se cerraran de manera automática en los momentos de combate, impidiendo así la entrada de más enemigos a una zona, mientras que cuando se está explorando se quedan abiertas para recordar, como tú dices, dónde está el jugador a manera, pues, un poco de autosave. También el responsable de Q&A en The Witcher 3, que ahora está en Ubisoft, cuenta que en el prólogo había una puerta en el enfrentamiento contra un final boss. La puerta se cerraba durante el combate y se volvía a desbloquear tras la batalla. Sin embargo, durante los meses de prueba y de desarrollo del videojuego, se percataron de que a veces no se volvía a abrir, dejando atrapado al jugador, lo que luego esto se le conoce como bugs y todo esto. Y así hay muchos en este hilo que usted lo puede consultar en el tuit original, que es @tailcrafter, que es el Twitter de Stephen Hovelbrings, el que empezó la polémica. Pues no la polémica, más bien como ahí como los datos curiosos. Personas involucradas directamente con los videojuegos, pues que muestran que comparten su experiencia con las puertas.
Es muy, muy, muy interesante toda esta cuestión, porque es algo que damos por hecho. Los que nos gusta jugar videojuegos, nomás pasamos la puerta y ya ahí está. Ya llegué. Pero no es tan sencillo aparentemente. Bueno, ahora vamos un poco más al lado tecno de los martes Tecno Gamers, hablando un poco sobre avances tecnológicos recientes. Y bueno, resulta que Adobe, esta compañía desarrolladora de programas y de software tan popular como Premiere, Illustrator, Photoshop, etcétera, que son programas ya básicos para la vida de muchas personas dedicadas a los medios de comunicación, publicidad y demás. Resulta que sacó una actualización ya en su versión de Photoshop en Creative Cloud que se llama Enhance o Mejorar. Esta función permite que las fotografías que nosotros carguemos en nuestro Photoshop puedan ser, digamos, mejoradas, como el nombre de esta función lo dice, hasta niveles que no podríamos siquiera imaginar. Por ejemplo, ahí va, ya hay pruebas piloto que están saliendo en algunos medios europeos y estadounidenses, donde uno de los usuarios introdujo una fotografía de 100 megapíxeles, que ya de por sí es bastante, y utilizó la función de mejorar en Photoshop y la pudo subir hasta 375 megapíxeles.
No sé cómo funcione, habría que consultarlo como con un experto, pero ¿es posible como cambiar los píxeles de origen? O sea, aunque tu origen sea distinto, es decir, si tu foto es original y tiene solamente, o sea, de origen tiene 24 megapíxeles, ¿es posible que le pongas más píxeles?
Ahora, esa es la parte interesante de esta mejora, porque lo que hace esta función es utilizar un motor de aprendizaje automático, de machine learning e inteligencia artificial, para detectar los píxeles a los que quieres ampliar y poder duplicarlos adivinando cómo se verían si fuera de mayor resolución. Esa es la parte interesante. Esta inteligencia artificial se entrena con miles, con millones de imágenes, para que al momento de toparse con cierta característica en los píxeles que integran una imagen completa, pueda adivinar los píxeles que harían falta y los coloque. Entonces esa es la parte muy, muy interesante de esto. Es una función que ya habíamos visto hace algunos años en algunos teléfonos móviles. Por ejemplo, en su momento Huawei sacó unas cámaras en sus teléfonos con aprendizaje automático y con inteligencia artificial que permitía reconocer escenas y mejorar las escenas a partir de lo que detectaba, ¿no? Entonces, si apuntabas tu cámara a un perrito, detectaba, ah, es un perro, entonces tengo que mejorar la nitidez del pelo del perrito, ¿no? Por ejemplo. O este es un escenario de un bosque muy verde, entonces ponía un filtro o hacía una mejora de los colores verdes para que la foto saliera mejor. Entonces, es ese tipo de implementaciones de la inteligencia artificial que ya existían en algunas piezas tecnológicas, pero que ahora se añade por primera vez a una herramienta profesional de edición de imágenes, cosa que no es menor, porque si bien en muchas de estas implementaciones en teléfonos móviles funciona quizás como un truco de marketing, funciona quizás como una cosa linda que pueda hacer el teléfono, Ahora estamos viendo que en este tiene una implementación práctica, que puedes tener una imagen que de origen quizás no la tuviste en una resolución tan grande, pero que ahora puedes ampliarla muy, 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 pues muchísimo para tener una, ahora sí que una imagen de mucha mayor resolución sin tener que recurrir a cámaras con sensores demasiado grandes o equipos muy costosos.
Y esto no sé si tenga ahí como, o yo ya me estoy como, le estoy buscando como tres pies al gato, como las implementaciones más bien como éticas que esto pueda tener, que si de por sí ya vivimos en un mundo en el que nada es lo que se ve, o sea, más bien lo que vemos no es como es en realidad, ¿qué tanto ayudan justamente este tipo de herramientas o este tipo de cámaras integradas ya a los celulares o estas aplicaciones? Digo, los mismos filtros de Instagram son un ejemplo de eso, ¿no? O sea, claro. que tomas una foto a tu comida y se ve una cosa exuberante y delicioso y pues la realidad es que no, ¿no? O sea, estas cosas, ¿cómo avanzan y cómo ayudan a la falsedad de las redes?
Pues mira, en la función de la inteligencia artificial en los teléfonos, ahí yo no creo que haya ningún, o sea, no hay ningún problema, ¿no? O sea, es simplemente una mejora. Que quizás tuvieras podido hacerle después, ¿no? Utilizando programas como Snapseed o como Photoshop Express, ¿no? En tu teléfono. Y son mejoras que se hacen en automático, que tú puedes desactivar también al momento de estar tomando las fotografías para que te salga una imagen mucho más neutra. Pero en el caso de esta función de Photoshop, a mí me parece muy, muy interesante porque te permitirá utilizar fotografías en grandes formatos sin necesidad de utilizar, como te digo, cámaras con sensores muy grandes o equipos muy, muy costosos para poder hacer una imagen mucho más grande que te pueda servir para hacer quizás algún anuncio espectacular, quizás alguna alguna impresión de alta calidad. Eso es la función que yo desde este lado del micrófono le puedo encontrar.
Oye, ¿no? Y que justamente, digo, muy ad hoc, traías también esta nota de un celular que ya trae una cámara que tiene rayos X casi
que sí tiene ya rayos X. Pues como ustedes sabrán, esta Xiaomi es esta marca china de teléfonos que ya ha tenido un debut, digamos, en México y que se ha caracterizado por tener una fanaticada bastante leal y bastante, pues, activa en redes sociales, que le mencionan ahí luego al tío Xiaomi. Esta marca china trae pues un montón de aparatos, ¿no? Trae hasta estas famosas aspiradoras automáticas que pones en tu casa y van caminando y encontrando los escalones y todo esto para ir limpiando tu casa. Pero recientemente Xiaomi sacó un dispositivo móvil, un teléfono celular, con una cámara de 108 megapíxeles.
What?
¿Cómo ves?
No, es que luego eso me abruma un poco. Que, digo, sabemos que en cuanto a la tecnología, para el mes que viene ya va a haber un celular nuevo que hará que tal vez el que yo tengo sea totalmente obsoleto, ¿no? Pero en cuanto a las cámaras, luego esto de qué tan reales son estas definiciones, ¿no? O sea, es decir, estás hablando de que estas cámaras hacen ver a una DSLR como si fuera un Sony Ericsson, ¿no?
Puede ser, pero todo dependería de que nos pusiéramos a diseccionar, digamos, este teléfono y saber qué tipo de sensor tiene, porque todo está, el diablo está en los detalles, como dicen, ¿no? Ahí es donde podemos estar hablando un poquito más de los detalles en este teléfono, ¿no? Vamos a hacer una brevísima detalle de este teléfono. Pues fue lanzado apenas en diciembre de 2020. Pues ya la disponibilidad en el mundo occidental, pues ya fue a partir de enero, ya en 2021. Estamos hablando que tiene una batería de 4600 miliamperes, que es una batería pues bastante grande, que si bien hay teléfonos de gamas más bajas con baterías más grandes, pues podemos hablar de que es una buena batería. Una pantalla AMOLED de 6.81 pulgadas, que es también una pantalla muy grande de buena resolución. Y el detalle más importante que tiene este teléfono es su cámara principal de 108 megapíxeles con una apertura F de 1.9. Y una apertura, digamos, de una distancia focal de 26 milímetros. Entonces, esta distancia focal tan corta te puede servir para que al momento de hacer un zoom, no sea zoom como tal, sino sea un recorte de la fotografía que tú estás teniendo. Esto te daría una fotografía, digamos, más cercana, quizás de menos megapíxeles, definitivamente de menos megapíxeles, pero una fotografía de muy buena resolución haciendo un zoom que no sea digital. Es decir, que sean tal cual los píxeles del tamaño de que tienen que ser sin recurrir a un zoom digital, que es simplemente tronar los píxeles para hacer una imagen mucho más grande, ¿no?
Pues digo, definitivamente es un celular que lo sabemos, Xiaomi, la mejor calidad, el mejor producto, relación calidad-precio.
Sí, es lo que dicen muchos de sus fans, tienen una gran relación calidad-precio, pero pues yo digo, todavía estamos muy lejos de poderlo ver y quién sabe todavía si vaya a tener un lanzamiento en México, porque pues hay ciertos dispositivos de estos, o sea, el del Xiaomi Mi 11, que es este teléfono del que estamos hablando, que se están vendiendo en algunos sitios de internet hasta en 25 mil pesos. Entonces, todavía estamos lejos de poderlos probar. Habrá que ver si Xiaomi está a la altura de la promesa que tiene para con sus usuarios, que es la mejor relación calidad-precio. Vamos viendo.
Ricardo, pues ya nos tenemos que ir. ¿Dónde te escriben, dónde te siguen y dónde te escuchan también?
Pues pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo y también nos podemos escuchar el día de mañana a las 4 de la tarde, todos los miércoles en Radio Universidad de Guadalajara, en Ultravioleta con mi compañera Anabel Casillas. La ciencia llevada a ustedes a partir de los avances y descubrimientos que han hecho las mujeres más brillantes que han conocido el campo de la ciencia.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Nos despedimos con otro track, nos despedimos chidos. Esto llega directamente desde Pensilvania. La canción se llama 22 del disco, ya es pregunta, efectivamente. Y la banda se llama Gatch. Esperemos que les haya gustado. Y pues nada, nosotros nos andaremos por acá el día de mañana en otro programa más de Punto 5.
96.5. Encuentros en el espacio radiofónico.